En este caminar de aprender por qué soy creyente y cómo defenderme y defender la fe también. Ya vimos el origen, el atributo y el propósito de la Biblia. Yo digo, es el manual para todo creyente, para todo cristiano. Cuando tengo la oportunidad de hablar del Evangelio con alguien, le digo, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y si dice sí, estamos hechos. Pero si dice no, no pierdo tiempo, créame, porque no tengo ningún sustento para argumentar lo que voy a decirle y lo que voy a enseñarle. Entonces, estamos en el origen, atributos y propósito de la Biblia, y hoy vamos a ver la revelación, por supuesto, natural y la especial. Juan Pablo ya preguntó, ¿cuál es la natural? La creación. ¿Cuál es la especial? La palabra. Facilito, ¿no? Pero ¿cuánto de eso aplicamos a nuestra vida? Eso no es fácil, para mí es muy difícil. Y preparar este mensaje, por supuesto que es difícil. Aplicar la palabra de Dios a mi propia vida. El reto para esta mañana es pensar. Y van a pensar y pensar en qué manera a mí personalmente Dios se está revelando en el día a día. Piense en eso, piense. La grandeza de Dios en la creación, dice el Salmo 19, ese es el texto. Entonces todos vamos a abrir la Biblia en el Salmo 19. La grandeza de Dios en la creación, el 19 del 1 al 6, la grandeza de Dios en su ley o en su palabra, del 19, 7 al 11, rendición ante la grandeza de Dios del 19, del 12 al 14. Por supuesto que este salmo muestra claramente cómo Dios se revela al hombre. Y siempre vamos a encontrar de entrada dos puntos importantes. Por su creación, que se conoce como revelación natural o general. Y esto es interesante, está al alcance de todo ser humano. Por eso el texto de Romanos dice, no tienen excusa. Creyentes y no creyentes, al ver la creación y poderse a meditar, simplemente están contemplando la grandeza de Dios. Entonces, esta primera parte de la revelación en su creación, puede un no creyente verlo y decir, sí, parece ser de Dios o lo que quiera pensar. Pero en la segunda parte, por su palabra, que se conoce como revelación especial, no es para cualquiera, es para los creyentes. ¿Por qué razón? Porque se requiere del Espíritu Santo para poder entenderlo. Así dice 1 Corintios 2:14. Sin el poder del Espíritu Santo, la Biblia, ahora no puedo alzar porque traje la más grande que tengo, es un libro más, si no hay el poder del Espíritu Santo para que nos revele. En la naturaleza, o la naturaleza nos dice que hay un Dios y que hizo todo. Hizo las montañas, los árboles, los ríos, los océanos, los cielos y todo. Eso es cierto. Por eso dije que un creyente puede decir lo mismo. Yo veo la naturaleza y sé que hay un Dios. Pero la Biblia nos dice, ¿quién es ese Dios? Esa es la diferencia. Entonces, la revelación natural nos dice que hay un creador y que hay un Dios. Pero la revelación especial nos dice, ¿quién es ese Dios? Su creación, dice el Salmo 19:1. Pongan la mirada ahí. El verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué bueno que no dice los cielos cuentan la gloria del universo. O los cielos cuentan la gloria de los astros. O de la evolución, o yo qué sé. La gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Se puede conocer mucho de una persona al ver sus obras. Al ver la creación de Dios, podemos ver lo grande, lo maravilloso que es Él. Podemos ver en Él que es un Dios creativo al ver la naturaleza. Todos hemos estado en lugares donde se puede observar mayormente, en el campo, en las montañas. Vemos un Dios creativo y alegre. Al ver tanta variedad de colores, dice que hay más o al menos 300 tipos de color verde. Ustedes vean, si alguien está con verde, veas. Si solo puede ver ese verde de ahí y el verde de las plantas, no son los mismos, son diferentes. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo con tanta creatividad y con tanta alegría esta variedad. También tenemos un Dios de orden. Todo lo hizo ordenado, perfecto. Un Dios poderoso, inteligente. Todo eso podemos ver en la creación. Al mirar la creación de Dios, vemos su gran poder. Y lo más importante, que Él lo hizo con toda esa creatividad, esa alegría, esa soberanía y ese poder. ¿Para quién? Para nosotros, nosotros sus hijos. El Salmo 121, 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tenemos en nuestros corazones de creyentes, de hijos de Dios, esto profundamente arraigado, no hay nada que pueda cambiarnos. A veces digo, aunque esté en el estrés más alto de mi vida, siempre voy a mirar un punto de esperanza, porque sé que tengo un Dios de esta calidad. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de que hizo los cielos y la tierra. Esa debe ser la respuesta a cada dificultad que uno vive en el día a día. Yo pongo esto del estrés porque eso es lo que tenemos hoy en día. Todos andamos con una cosa y con otra. Pero al final, piense que hay una esperanza, por más que sea la dificultad que está viviendo. ¿Qué más dice? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Claramente podemos ver que vivimos en un mundo creado por Dios. No por el Big Bang. Así es, ¿no? Bueno, si hay algunas palabras que yo traje y algunos personajes aquí, que los nombres son complicados, y si digo mal, ustedes no me juzguen, sino díganlo bien. El Big Bang. Así dicen algunos. Este es un ejemplo que me gusta mucho. Un hombre salió de su casa y dejó a su perro y su computadora abierta, su pantalla. Y cuando regresó, encontró abierto una página de Word y escrito: que tengas un lindo día, te quiero mucho. ¿Qué puede pensar ese hombre? Mi perro escribió eso. ¿Cree que un perro haga eso? Sería irresponsable pensar eso. Por supuesto que hay alguien mucho más inteligente que el perro que entró a la casa y dejó poniendo ese mensaje. O si todos reunimos las... Ahora los jóvenes usan unos relojes bien caros y así. Si todos le desarmamos y le ponemos de una funda y decimos, ahí le voy a dejar esta noche para que se arme. Al siguiente día abre y estará armado. Hay gente que piensa así. Hay gente que los cielos, como dice aquí, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros sabemos que hay un creador. Y ese es Dios, y que no es hecho de la nada, que no fue por el Big Bang o cosas parecidas. C.S. Lewis dijo sobre los que no creen en Dios: aunque todos los hombres fueran ciegos, eso no eliminaría la existencia de la luz y de Dios, el Creador y el Salvador. Aunque todos fuéramos ciegos, pudiéramos de alguna manera ver lo que Dios ha hecho en su creación. ¿Qué más dice el verso 2? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El día o en la oscuridad, en la noche, se habla de las maravillas de Dios. El 3 dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin palabras, la creación habla por sí sola en un lenguaje claro para todos los que queremos entenderlo de esa manera, de que hay un creador, un Dios soberano. Pero también hay los que no creen, y por eso el texto de Romanos dice, nadie tiene excusas de no creer, por eso Dios los condenará a todos los que así deciden. No somos obra de la casualidad, somos parte de un diseño muy inteligente y planeado por Dios. Esa es la primera revelación de Dios en la revelación natural. Todavía hay un poco más del 4 y el 6 que nos habla del sol, la grandeza del sol. El 4 y el 6 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Nadie puede estar libre del sol. ¿Cuál gigante? Dice la palabra. El sol es una estrella gigante que está, por supuesto, en el centro del universo. Pero voy a solo darles unos ejemplos rápidos. ¿Quién sabe cuáles son las medidas del sol? 1.392.000 kilómetros cuadrados. La distancia que está a la Tierra, 149.600.000. La rotación sobre su eje de 25 a 30 días. La temperatura, de 6.000 a 4.000 centímetros. ¿Cómo es? Grados Celsius, grados. Ya, eso. Pero imagínese, 6.000 o 4.000 grados. ¿Qué temperatura, no? Los que saben hacer en los hornos, ¿cuánto es la temperatura máxima? 200, creo. 300. ¿Y si pone 6.000? Pero eso controla a Dios. Eso controla a Dios y eso nos dio, ¿para qué? Para mostrar su gloria, como dice el verso 1. La creación muestra la gloria ¿de quién? No del sol, ni de las estrellas, ni de las galaxias, sino de Dios. Eso es. Si Dios le puso un tabernáculo al gigante sol, Dios tiene que ser mucho más grande que este sol. Y ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Padre Celestial. El Salmo 139, uno de mis favoritos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¡Qué hermoso! ¿No? Por eso decía, cuando esté en dificultades, no se desanime. A veces yo digo la palabra cobarde, pero anímese más bien. Tome ánimo, este es el Dios que tenemos. ¿A dónde me voy a ir? A ninguna parte, donde quiera que esté y en cualquier circunstancia que esté, Él es el creador del universo y Él se ha revelado a cada uno de nosotros a través de todo lo que ha hecho. ¿Para qué? Para que podamos darle gloria y en tiempo de dificultades, en alegría, en tristezas, en felicidad, podamos ser victoriosos. Eso es. ¿A dónde miré? A ninguna parte. Confíe en la Biblia. Aquí está el manual. La Biblia está más actualizada que el periódico que va a salir mañana diciendo, Él ganó o él perdió, yo qué sé. La grandeza de Dios se ve ahora a través de su palabra, y eso es más complicado. ¿Qué dice el verso 7? Eso es más complicado. Aquí es donde entra en juego la fe cristiana. ¿Qué tan fuerte soy para estudiar la Biblia? Si no lo estudio, no pasa nada. No hay revelación especial. En vano nosotros podemos poner aquí en la iglesia de que queremos defender nuestra fe y pararnos firmes ante la sociedad si no hay esta revelación especial de Dios para sus hijos. La creación está para todos, creyentes y no creyentes. Todos podemos observar y maravillarnos, pero la especial es solo para creyentes. ¿Por qué razón? Porque se necesita de el Espíritu Santo para poder interpretarlo, analizarlo y llevarlo a mi vida propia. Eso es. A ver, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. ¿Quién es el autor de la Biblia según este texto? La ley, ¿qué dice? ¿De quién es? Revise, no me mire a mí, mire el texto. La ley es de Jehová. ¿El testimonio de quién es? De Jehová. ¿Los mandamientos de quién son? ¿El precepto de quién es? ¿El temor de quién es? ¿Los juicios de quién son? Esa es la revelación. Todo, absolutamente todo, viene de Dios. Entonces nosotros podemos estar totalmente tranquilos con el testimonio que vamos a dar, con todo lo que tenemos que juzgar, si lo hacemos interpretando bien, con el poder del Espíritu Santo, su palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres ser sabio? Aquí está el manual. Si alguien ha visto una Biblia más pequeña que esta, que diga Gerardo Landívar, por favor devuelva, está perdida, por eso traje esta. Aquí está. Si alguien quiere ser sabio, necesito esto. Es que no, aquí está, búsquelo. El principio de la sabiduría es escudriñar todo esto. Hay 6 características que se dan en estos mismos textos del 7 al 9 de las Escrituras. Dice que es, ¿qué? ¿Qué es la Escritura? Según el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué más dice? Que es fiel, que son rectos, que el testimonio es puro, limpio, y que todos son. El 9 dice que todos son verdaderos. Todo esto indica que está completa, suficiente y cubre todos los aspectos que necesitamos cada uno de nosotros. Jesús indicó que la palabra de Dios era verdad. La salvación y la santificación vienen por el estudiar y entender la palabra de Dios. Pero también hay más en esto. Si vimos que hay características en la Biblia, también hay beneficios de la palabra de Dios. ¿Qué dice el 7? ¿Qué hace esta palabra que es perfecta? Convierte el alma. ¿Qué más? ¿Hace sabio a quién? Hace sabio al pequeño. No sé quién es, no me viene a la mente el nombre de algún pequeño aquí, pero hace sabio. Uno tiene que ser como pequeño, porque solo así puede ser sabio. Alumbra los ojos, dice el 8. Es como una lámpara en una vida de obscuridad donde fácilmente uno puede quedarse sin luz, dice el Salmo 119:105. Alumbra los ojos, pero también alegra el corazón. ¿Y qué más hace? En el 9 dice que permanece para siempre. Y lo más es justo. Si usted juzga todas las cosas a través de la revelación que Dios le dé, de su palabra, de esa revelación especial, todo lo que usted haga va a ser justo. Nunca va a estar preocupado, parece que hice esto o hice lo otro. No. Si usted juzga a través de la palabra de Dios, está haciendo bien. El cristiano es el único que puede ver las cosas como realmente son, porque vemos las cosas como Dios las ve a través del poder del Espíritu Santo. Grandes hombres de la historia que han opinado sobre la palabra de Dios y su revelación. ¿Por qué razón? Porque estudiaron. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, ¿qué dijo? Es imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia. Ya quisiera que uno de los que hoy se están eligiendo diga una palabra así. Ya quisiera. Es imposible, dijo él, gobernar al mundo correctamente sin la Biblia. Thomas Jefferson, considerado uno de los padres de la nación de los Estados Unidos y tercer presidente de los Estados Unidos. Él dijo, un estudio minucioso de la Biblia hará que los hombres sean mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. ¿Quieres ser un buen padre? Estudie la Biblia. ¿Quieres ser un buen esposo? Estudie la Biblia. ¿Quieres ser un buen ciudadano? Estudie la Biblia. Y claro, si quieres ser buena esposa y todo, buen hijo, estudie la Biblia. Teodoro Roosevelt, presidente número 26 de los Estados Unidos de América, educado en casa a causa de sus constantes enfermedades de asma. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Estudie la Biblia. Otra vez viene a mi mente la escuela bíblica. Un conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Abraham Lincoln, presidente número 16 de los Estados Unidos. Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Y aquí hay otro, John Quincy Adams, fue el sexto presidente de los Estados Unidos. La Biblia es el único libro que merece atención universal. Y por último, Napoleón Bonaparte, líder militar francés. La Biblia no es un simple libro, sino un poder de vida que vence a todos los que se oponen a ella. Habrán miles que se oponen a la Biblia y que dicen ese es un libro y nada más y cosas así, pero es la palabra de Dios y solo es revelada a sus hijos por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, claro, esto no es para cualquiera, es solo para los hijos de Dios, que lo estudiamos responsablemente, meditándolo y llevándolo a la práctica en nuestro día a día. ¿Vale la pena confiar en Jehová? Por supuesto. ¿Y en el manual para la vida que Él nos ha revelado? Sí, eso es. Conocimiento natural, conocimiento especial de Dios. Y el 10 de 11 trae resultados. El Salmo 19, el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Deseables son más que el oro y dulces más que la miel, y además son amonestados con ellos, y en guardar hay un premio, hay un galardón. La palabra de Dios es mucho más valiosa que el oro, dice. Por consiguiente, es lo más valioso para el hombre, la salvación de su alma, y ni todo el oro del mundo puede comprar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso sabemos, y esa es la salvación. La obediencia a la palabra de Dios es una gran bendición. Y este es el llamado para esta mañana. Pongamos en orden correctamente nuestras prioridades. Dele a la palabra de Dios el valor que se merece. Si Dios ha dicho, no dude mucho, simplemente recíbalo y aplíquelo a su vida. Y el 12 hasta el 14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y el último, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Revelación natural en el Salmo 19 del 1 al 6. Revelación especial el 19 del 1, del 7 al 11. Esto nos da un resultado si nosotros aplicamos a nuestra vida que vamos a ser transformados por el poder de Dios. Pídale a Dios entonces que le revele aquellos pecados que tenemos escondidos, porque esos son los que a veces no nos permiten avanzar en la vida cristiana. Pídale a Dios que le revele los pecados escondidos, porque eso es lo que dice el salmista. Más profundos del corazón y seré de mucho más provecho. Si le decimos al Señor, revélanos lo que nos estorba, Dios va a traer. Y vamos a ser más íntegros, como dice aquí, para poder alabarlo al Señor. El salmista pide ayuda para ser íntegro y quiere agradar a Dios con todos los dichos de su boca y la meditación de su corazón. ¿Cuál es el reto que dije para empezar? Piense cómo Dios se comunica con usted en el día a día. Si sale al Cajas y ve la naturaleza y dice, vea lo que Dios me muestra, está bien. Pero solo quiero decirle que si cualquiera va por el Cajas, igual va a ver. Igual va a ver eso. Y esa es la revelación que está al alcance de todos. Pero si usted ve que Dios se está revelando a través de su palabra, eso es un avance. Y ese es el desafío para esta mañana. Y ese es el reto. Como ya dije, la naturaleza nos dice que hay un Dios. Cierto, la Biblia nos dice quién es ese Dios. ¿Qué queremos nosotros? ¿Solamente saber que hay un Dios? ¿O queremos conocerle a ese Dios? Levantémonos para orar. Esa es la verdad, Señor, en esta mañana que estamos aquí delante de ti, de que todos podemos ver lo que tú has hecho a través de la creación. Y si solamente salimos de aquí, ya podemos ver un río que corre con muchos árboles y todo su alrededor verde. Y tú lo hiciste con tanta creatividad para que nosotros podamos disfrutar. Pero tú, Señor, no quieres que solamente nos quedemos mirando eso. Tú has traído este regalo especial para nosotros, de revelarte a ti mismo a través de tu palabra. Y no solo eso, sino que enviaste a tu Hijo Jesús. Y Él mismo dijo, el que a mí me ha visto a mi Padre. Hay mucho por aprender, por entender, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que dar defensa de nuestra fe. Pero no lo vamos a hacer si realmente tú no vienes en el poder de tu Espíritu Santo para instruirnos, para redarguirnos, para corregirnos, a fin de que podamos dar defensa de la fe con argumentos que vienen de ti. Aquí está el manual, Señor. Pon en nuestros corazones ese deseo de investigarlo, de escudriñarlo. Y de hecho, Señor, tú vas a darnos el poder del Espíritu Santo para hacerlo en una buena manera. Bendice, Señor, este día, bendice esta mañana. Y gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.